Japón es uno de los países más interesantes del mundo por su cultura, tradiciones, su arquitectura sagrada, su estilo de vida muy peculiar, su tecnología e influencia mundial. Y para poder entender sus logros es necesario andar en su origen fundamentado en el sintoísmo y el budismo. Arquitectura japonesa antigua por la instructora María Guadalupe Licía Rivera, encargada de la Comisión de Secretaría de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Un aplauso, por favor.
Gracias. Pues buenas tardes a todos. Y vamos a pues explicar esta arquitectura japonesa antigua. Como decían en la introducción, es necesario entender sus logros ahondando en su origen fundamental en el sintoísmo y el budismo. Ambas religiones coexisten hace mucho tiempo y los japoneses se declaran budistas y sintoístas. Aunque el sintoísmo es su religión autóctona, el budismo llegó durante el siglo VI y se mezcló con el sintoísmo, dando origen a la religión en Japón. El sintoísmo se fundamenta en la veneración de los kamis, que son espíritus sobrenaturales que existen en toda la naturaleza y se veneran con veneración a sus antepasados. El término sinto significa camino a los dioses. De lo que se trata es vivir en armonía con los kami y así disfrutar de su aprobación y protección. Saben que están en todo, pero hay lugares donde pueden acudir cuando sienten la necesidad de hacer una oración o petición. Estos lugares son llamados santuarios y se distinguen porque tienen un tori. Tori lleva dos y final. Entonces, tori se traduce como pájaro y la i última significa lugar. En conjunto quiere decir lugar donde se posan los pájaros. Quienes tienen esta fe tienen la certeza que los pájaros son mensajeros de los kami, entidades suprahumanas que personifican a distintas deidades poderosas de la naturaleza. Los kamis son los que sostienen las construcciones cuando hay terremotos. Ya ven que se han preguntado que llegan terremotos y ellos pues pueden ayudar en ese aspecto. Entonces simboliza y entonces son entidades suprahumanas que personifican a distintas deidades poderosas de la naturaleza. Los kamis son los que sostienen las construcciones cuando hay terremotos. Los umbrales sagrados de Japón están diseñados para que los pájaros se puedan parar a descansar. Siguiendo la superstición, si una ave se coloca en un lugar, ¿verdad? Entonces se puede, los pájaros se pueden parar a descansar. Siguiendo la superstición, si un ave se posa en un arco tori son, bueno, se está viendo allá por la imagen. Si un pájaro se posa en un arco tori, trae un mensaje para comunicarlo a la persona que pasa por este lugar y que solo podrá descifrar si presta atención al entorno. Todo esto nos está hablando que para entrar a un santuario, es decir, tener una comunicación con nuestro ser, necesitamos el despertar de la conciencia. La presencia de un tori en la entrada suele ser la forma más sencilla de identificar los santuarios sintoístas. Estas puertas tradicionalmente se hacían de madera o de piedra y simboliza la puerta de entrada al mundo espiritual, indicando la separación entre lo sagrado y lo profano. se elaboraban de madera de árbol del alcanforero y del cobre, simbolizando a Venus, o de acero, representando la fuerza de Marte. Las pintaban de rojo vermellón, el color que espanta a las entidades y demonios. Las puertas Torii es uno de los símbolos más famosos de Japón, haciendo notar la diferencia entre un santuario sintoísta y un templo budista. Se dice que un Torii es una puerta entre el mundo que conocemos y el mundo de los dioses y los templos. Es una religión que permite varias formas de pensamiento y filosofía, hecho que permite su coexistencia junto al resto de religiones como el budismo en Japón. La integración es tal que en muchas ocasiones se encuentran templos budistas junto a los santuarios sintoístas dentro de un mismo recinto. Los sintoístas se consideran hijos de los kamis, espíritus o dioses regentes, ya sea de la lluvia, del sol, del viento, de los planetas, etcétera. Y sus santuarios eran dedicados a esos dioses y en conceptos como la fertilidad, la misericordia. Así cada templo es dedicado a un dios. Sus templos o pagodas son símbolo de sus dioses y en el trabajo que se realiza para llegar al nirvana. El nirvana se encuentra más allá del amor, que está más allá de la felicidad absoluta también. El nirvana es la patria del ser. Ahí el alma se fusiona con el íntimo, se vuelve omnipotente y poderosa dentro de una felicidad que no tiene límites, donde solo reina la felicidad del ser, del Padre. De acuerdo a la filosofía hindú, ya pasamos a la filosofía hindú, la naturaleza está compuesta por dos sustancias primordiales, como ya hemos escuchado estos términos, el akash o éter y el prana o energía. El prana se encuentra en todas las formas de vida, desde la superior hasta la inferior. El fuego arde por prana, el viento sopla por prana, el avión se mueve en el aire por prana. Lo encontramos en todas formas, en los cuatro elementos de la naturaleza, en el electrón, en el movimiento del diástole y sístole del corazón, y por prana tenemos la vida, energía que proviene del sol. El akash es el fuego superastral, el sonido primordial. El kundalini y la condensación del akash es el éter, y la concentración del éter son los tattvas. Y los tattvas son la condensación de los cuatro elementos de la naturaleza. En conclusión, el mundo físico-químico resulta de la materialización del sonido y la causa causorum del universo es el sonido. En conclusión, tenemos que el mundo físico-químico resulta de la materialización del sonido y la causa causorum del universo es el sonido. Entonces tenemos a Sudasiva como dios del éter y los elementales son los punta. Y Suara, dios del aire, sus elementales son los silfos y sílfides. Y Rudra es el dios del fuego, que son los elementales del fuego, y estos son los salamandras. Narayana, dios de los elementales del agua. Brahma, el dios elemental de la tierra, los gnomos y pigmeos. Los puntas gobiernan del entrecejo a la coronilla. Los silfos gobiernan del entrecejo al corazón. Las salamandras del fuego gobiernan del corazón al ano. Y las ondinas gobiernan del ano a las rodillas y los gnomos de las rodillas a los pies. Entonces, para entender el sintoísmo, debemos ver los santuarios dedicados a los kames, espíritus basados en fenómenos como la lluvia, el sol, el viento, la luna, los planetas. Podemos pedirle ayuda a estos dioses de los elementales lo que necesitemos, de acuerdo a la parte que rigen en nuestro organismo. Un ejemplo de una práctica para trabajar con los elementales es muy sencilla y lo podemos realizar. Nos podemos dirigir a cualquiera de estos 4 o 5 dioses y pedirles de acuerdo a la parte que rigen. Por ejemplo, Sudasiva, el dios del éter, se concentra uno y entonces ya concentrado va a pedirle a nuestro ser interior que le permita trabajar con los elementales del dios del éter. Entonces se invoca a Sudasiva con su nombre 3 veces, Sudasiva, 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 dios del éter, en el nombre del Cristo te pido que ordenes a los puntas del éter, puntas del éter, puntas del éter, puntas del éter. Les pido que penetren en mi cuerpo, que sanen y fortifiquen mi cerebro, puntas del éter, os ordeno, en nombre de Sudasiva, que penetren mi cerebro, lo curen y fortalezcan. Este es un ejemplo. Con la práctica, pero sí para esta parte, debemos de invocar a Sudasiva, la parte que gobierna el éter. Con la práctica de los chakras, también podemos fortalecer y sanar las diferentes partes que componen nuestro organismo. El prana se almacena en estos chakras y circula a través de 72,000 nadis, que son canales o conductos y que se dispersan por todas partes a semejanza de los nervios, venas y arterias. Los chakras más importantes son 7, pero según los yogis orientales son más. Decíamos, según son 7, pero los yogis dicen que son más. Los chakras controlan todas las funciones del cuerpo, las nerviosas, las digestivas, las circulatorias, los genitourinarias. Entonces, por ejemplo, el chakra raíz es el muladhara, ubicado en la base de la espina dorsal. El chakra del vaso, Sudasiva, sobre el vaso está colocado. El chakra umbilical, su nombre sánscrito es Manipura, y está en el ombligo o el plexo solar. El chakra del corazón o Anahata está sobre el corazón precisamente. El chakra de la garganta o laringio es Visuda, su dios, frente a la garganta. El chakra frontal, Agna, en el entrecejo, y el Sahasrara en lo alto de la cabeza. En todos los procesos de nuestra vida, si queremos un cambio, es necesario el trabajo interior con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ya se ha enseñado, ya se ha hablado mucho sobre esto. Y estos 3 factores, ¿cuáles son? Los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Alguien me dice? Bueno, muy bien, proseguimos. Y entonces, en todo proceso están los elementales, están los chakras. Y esos 3 aspectos se enseñaban, el factor nacer, morir y el sacrificio por la humanidad. Se enseñaban y se están enseñando en nuestros institutos. El primer factor es el nacer y significa crear nuevos vehículos o cuerpos con el proceso de la transmutación de nuestras energías creadoras. El ser humano es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas. Por ejemplo, un perro nace siendo perro. Un águila nace siendo águila y nace completa. El águila dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas, nace completa, pero el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre nace incompleto. Nace sin los vehículos que debería tener, no tiene un cuerpo astral, tampoco tiene un cuerpo mental y sin un cuerpo causal auténticos. Nace solamente con el vehículo físico y un asiento que es el cuerpo vital. Debe de trabajar con la transmutación sexual para obtener los cuerpos que le faltan y para ser un hombre o mujer autorrealizado. Entonces tenemos, así que concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa en modo alguno que ya haya terminado sus procesos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido, porque no posee esos cuerpos existenciales del ser y tampoco ha terminado ni siquiera el desarrollo del mismo cuerpo físico, que culmina a los 21 años. Entonces hay que cuidar mucho esa energía sexual. El segundo factor es el morir. Hay que morir para despertar. Cuando uno despierta verdaderamente, el problema del desdoblamiento deja de existir y ya queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. El ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de una auténtica iluminación. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de periodos, a través de edades, de los 7 a los 14 y hasta los 21 años. Entonces, gracias a esa energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno, de manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. Desgraciadamente vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están haciendo mal uso de esta energía sexual, lo cual es manifiestamente absurdo, porque esta energía creadora que ellos están desperdiciando es necesaria, indispensable para el desarrollo de un cuerpo físico sano. De manera que el funcionamiento sexual debería comenzar a los 21 años de edad, porque hasta esa fecha termina el proceso de madurez. Y el tercer factor viene a ser el sacrificio por la humanidad. Entonces, es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, hay que demostrarlo con hechos. Hay que estar dispuestos a subir al altar supremo del sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría para iluminar el camino de otros. Y hay que estar dispuesto a dar hasta la última gota de nuestra sangre por nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado y puro. De manera que el tercer factor de la conciencia es de ese sacrificio. Nacer, morir y sacrificamos por la humanidad son tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico. Nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Hacen de nosotros algo distinto. Nos transforman pues ya como deidusos o elementales, dioses inefables, elohims, divinos daimones, etc. Si nosotros únicamente trabajamos con el primero y segundo factor, el nacer y el morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, si no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos seres que pueblan en el mundo y que necesitan pues una orientación, una guía, una, un apoyo, una ayuda. Entonces, no nos encerremos en nuestro egoísmo, en esta forma. El yo del egoísmo no nos permitirá la iluminación. El egoísmo se puede presentar en formas muy refinadas y hay que eliminarlas. Primero comprenderlas más antes, aceptarlas, ¿verdad? Aceptar que tenemos los yoes. Y entonces sí, ya podemos trabajar con los defectos. Porque en tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros, la iluminación no será posible mientras tengamos los defectos. Estamos hablando aquí del egoísmo. El egoísmo está formando por múltiples yoes dentro de los cuales se haya enfrascada la conciencia. Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes es verdad. Pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Sintetizamos a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la aniquilación budista en muy pocas palabras. Necesitamos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos dentro, escondidos, afloran en forma espontánea. Y si permanecemos alertas, es claro que los descubriremos y los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado de inmediato y sometido inmediatamente al análisis mediante la autorreflexión evidente del ser. Podemos conocer nosotros directamente cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido tal defecto o error psicológico, indubitablemente podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Entonces entendamos que el sacrificio por la humanidad es el servicio a nuestros semejantes, pero en forma consciente. En estos procesos de la meditación es fundamental, y estas culturas lo practicaban en sus templos. La arquitectura japonesa viene a representar al Buda, pero también al ser humano, y la meta de algunos de ellos es llegar al nirvana, la felicidad absoluta, la patria del ser, y ahí se fusiona con el íntimo. También puede entenderse que es la omnipotencia del ser. Bueno, hasta aquí mis palabras.